A Darwin lo presenta Itaú. Tus datos personales son personales. No los compartas. Los fraudes los prevenimos contigo. Itaú.
Darwin, buen viernes para usted. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va?
¡Hola, amigo! ¿Cómo está, Alfred? ¿Cómo está, Ricardo?
Bien, Darwin.
Muy bien.
Ya estábamos atrasados ya en el... ¿En qué va la cabeza de los mercados y eso? Cuando dijimos ayer, justo ya había salido Powell y ya están de vuelta apocalíptico.
Ah, pero en ya otra ola.
Exacto, porque ellos le están descontando. Parece que Powell dijo que va a seguir subiendo y no sé qué. Bueno, justo había hablado Powell el día anterior de la Fed. Después el lunes hacemos así.
Todo. Ok, no, no, ponemos las cosas en orden.
La economía y eso.
Muy bien, dólar, no
besamos. Ya levantó un poquito el dólar.
El dólar emo. Sí. El dólar emo está, bueno.
Ayer tuvo una repuntadita acá frente al peso. Repuntadita.
Sí, pero sigue.
Chiquita.
Claro, está para...
Ah, no, está hundido.
Ya me tiraron dos datos, ahora, porque yo me desaño con usted.
Tiene influencia en el epidemiológico después de la Omicron.
Tengo una fuente...
Está todo completamente cabibajo, sí, no le queda nada. ¿Dónde está la luz? Claro, tuitea y no le dan corazoncito, nada. ¿Qué pasó acá? Se fue todo el mundo, ese tipo de...
Ayer como usted hablaba...
Me llaman de los informativos, revisa el teléfono, llama a la...
Está hablando, me perdí.
De los influencers.
Ah, los influencers,
perdón.
No, sí, nunca se me escuché.
No, al revés. Ayer no solo lo escuché, sino que como usted había hablado de esto y yo le hice algunas preguntas, y usted me desasna de estos temas, yo entiendo.
Ya me está afilando los machos de vuelta, otra vez.
Machanísimo.
¿Cómo le estoy afilando los machos?
Tengo los testículos triangulares ya de la afilación permanente que me hace.
Tengo una fuente.
Lo que está afilando esta semana, yo no sé qué es que me debe estar robando. Es evidente que me está metiendo la mano en el bolsillo. Alguien que afila macho así es porque lo está robando.
Hay un pequeño préstamo a la empresa, pero es para fin de año.
Sí, claro, a fin de año. Este apartamentito que me voy a comprar, que después lo hago ya la empresa.
No. Lo que sí le pedí un dato, tengo una fuente, no voy a nombrar, no tenía fuentes hace años, y tengo una económica que me ayuda, porque lo que dijo Darwin, no, está perfecto eso que juegan adelantados, sí, los mercados, demás. Y me tiró ahí un par de máximas, esas que le tiran a uno cuando lo tratan a uno más o menos como Homero Simpson, ¿no? Para que trate de entender lo que está pasando. Y dice, los uruguayos ahorran y pasan todo a dólares. Los que lo hicieron en el último año perdieron, se calcula entre un 15%, más o menos, aquellos pasaron todo a dólares. Y me tiró, pero no es, si le tirás a largo plazo, alguna vez lo hablamos con Ricardo, si tirás a largo plazo, esto capaz lo corrigen otros economistas, me dice, si tirás, la unidad indexada empezó en el 2002, con la crisis, valía 1, vale 5,6, 5,5. El dólar valía 17, pre-crisis, y vale 39, 40, en poner. Una por 5,5 y otra por... En Uruguay es muy distinto a argentinos, argentinos no entienden, pero aquel que ha ahorrado en pesos los últimos 20 años... En la larga, capaz 2018-19,
si
¿no?
Si lo hizo en unidades indexadas, ¿no?
Si lo hizo en unidades indexadas, si se fue a las unidades... O las letras, esta que te está
hablando, el
12%. Pasa que es imposible, dice, explicarle a la cabeza del uruguayo que no haga lo mismo que el argentino. Y que se refugie en dólares todo el tiempo. Y que sea, es una economía dolarizada, está bien, hay otra variable. Nada, me tiraron eso cuando le tiré lo suyo, Darwin, ¿eh? Venía hablando.
Sí, son locos esto de las unidades indexadas, sí. Pero hay que confiar.
Más que eso me decían en dos monedas, me decían que a veces sugieren. Si tenés 5, 2,5, 2,5, si tenés 10, 5,5.
Sí, claro, eso que dicen, todo eso, el contorsionista testicular, eso.
¿Qué? Eso no me lo dicen.
Eso que no hay que poner todos los huevos en la misma canasta, eso que dicen. No ponga huevos mucho a canasta.
La canasta más chica hace difícil igual la operación de no poner los dos.
Claro, no tiene mucho huevo lo que pasa para poner. Ese es el problema, ¿entiendes? Pero sí, se entiende todo eso de que dicen los inversores, que la gente no sabe cuidar su plata, y bueno, para eso están ellos, para decirle a la gente que no sabe cuidar su plata.
para putearte.
El Papa invita a vivir una Navidad con Ucrania en el corazón.
Okay.
Sobre todo para los europeos, la vayan a poner en el bolsillo que les quema cualquier billete que encuentre ahí Ucrania. Si la pones en el bolsillo Ucrania, te come el aguinaldo, la hija de puta. Es impresionante. O sea, y que sea sobria y humilde. pidió el Papa, o sea, que pasen mal, ¿tá? Así que todo lo que estén pasando de una manera insoportable la noche buena, sepan que le están haciendo la vida más agraciada al Papa, ¿tá? Así que recibirán una recompensa en el más allá. ¿Eh?
Sí. No, y a Zelensky, digo. Consumí el otro día drogas, ¿eh? Consumí a David Letterman en Ucrania con Zelensky.
¡Oh, no me digas!
Droga dura, ¿eh?
Duro, de verdad, ¿eh?
Es el famoso...
Droga dura, pero internacional, muy
internacional.
Bien. Se está drogando con cosas importantes.
Me dejaron yo un rato y no supe discernir qué hacer con el tiempo y me apareció eso. Lo hacen en el subte porque es una zona de refugio, de misiles, digamos. Mientras pasan el subte, ¿no? En Ucrania, abajo en Kiev. Abajo el estadounidense entrevista, más que entrevista, le hace una oda a Zelensky.
Sí, claro. Mindfulness, señor. Mindfulness del otro estilo, pero mindfulness.
Pero no hay una nada chiquitito que en algún
momento. No, porque equivocó, además en este caso lo que tiene es que es de comediante a comediante.
Hablan de eso, hablan un poco de eso, hacer reír.
Claro, son colegas, señor. Dos héroes, cada uno de los suyos.
Tiene un pequeño y vuelta de quien hace reír
es
más.
Es el momento de matar a todos los payasos. Es el momento. lo digo yo. Si quieren, empiezo yo. Empiecen por mí. Si me aseguran que...
Sí,
exacto. Uno va a morir con todo el placer. Pero es el momento porque están en esta... y es el Zelensky, es la última prueba de ello. Están en esta situación trágica que propia... hasta de la mitología griega, del payaso que se cree su chiste. Que es lo peor que le puede pasar a un payaso, digamos. Payaso que se empieza a creer su chiste, merece ser guillotinado antes que todo lo demás. Bueno, incluso sabiendo que el destino le pone la guillotina siempre, ¿verdad? Pero antes, hay que adelantarlo. Eso para que no genere un contagio. Lo demás que se empieza a creer todos los chistes, pero ya es tarde, ya casi todo, el 95%...
Entró mucha gente acá.
Sí, el 95% de los bufones se creen su propio chiste, ¿no? Ya es una cosa que no... Quieren reformar la sociedad siendo uno de Jaimito. Es espectacular. Es Jaimito ejemplarizante. Bueno, a mí no me parece que vaya a funcionar, pero... Y me parece que es un contrasentido, ¿verdad? El estúpido, el idiota que se toma en serio a sí mismo, ya estamos en unos niveles de contrasentido que no estamos pudiendo ver nada, ¿no?
Acá los dos se toman en serio, Letterman estadounidense y Zelensky se toman muy en serio, pues es una situación
Zelensky al punto de se tomó en serio que terminó siendo presidente, empezó haciendo chistes con que iba a ser presidente y terminó siendo presidente.
Le preguntan en un momento por la comedia y bueno, aquella serie donde él termina siendo presidente, si en algún momento lo pensaba, no sé, algo así, yo qué sé. Le dice, no soy tan...
¿Y cuál va a haber ahora? ¿La de Harry y Meghan Markle? ¿Esa va a haber ahora, Lionel? ¡Qué porquería, madre de Dios!
En una hora, en consumo.
No, no, la soledad, el efecto que hace la soledad en usted es espeluznante, Es una...
50 minutos, igual tiene lo suyo, porque muestra mucho quién...
Es Martín Quiroga con control remoto, usted. Es impresionante.
¿Aquel del perfume Mujica era ese?
Martín Quiroga es el de la plena.
Un referente de la plena.
Perdón, qué burro.
Todo roto.
Está muy áspero en su vida personal, si se quiere.
Y en su vida como lugar ganto. Aquel que le hincha Nacional.
Sí, claro.
Que le pegó un balazo el suegro.
Claro, se fue baleado recientemente.
No tengo ni idea.
Un héroe de la de lo que vendría a ser el cinturón. El cinturón de la ciudad de los suburbios.
Pobre, sí, claro.
Martín Quiroga, señor. Espectacular.
Bien, de cualquier cosa.
Bueno, ¿qué le iba a decir?
Bueno, ¿con quién quiere ir a dar
un... No, estoy estudiando el lunes, también voy a hablar de la... Estoy internándome en todo esto de la rebelión que hay acá en Little Tel Aviv, ¿verdad? Que se está gestando para que no fecha 21 de septiembre.
No, los pueblos originarios están en pie de guerra.
Sí. El problema, claro, es que ahí la intendencia no pierde votos.
Que ya los tiene perdidos.
Claro, es como la teja, pero al revés. Puede hacer cualquier tipo de experimento. No puede rociar con napalm igual. Exactamente. hacen pruebas. Es exactamente lo mismo que le pasa a la teja, pero a la inversa, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, claro, muy difícil la situación en la que nos encontramos. acá todos los habitantes de Tel Aviv.
Bien, perfecto, nos cuenta el lunes. Que es más o menos, lo más problemático ahí es el flechamiento del 21 de septiembre, me parece. Ese es el que más que se queja.
Claro, y el desvío de tránsito pesado hacia la
Antuña. Claro,
la
Antuña, claro.
Las vías paralelas se te van a incendiar.
Claro. No, ya la Antuña. Madre de Dios, la gente se va a colgar de los árboles en la Antuña. Ojalá instalen cámaras, así podemos ver eso. Y después, estoy pateando todo para el lunes, que es más o menos la actitud que reina en general, ¿verdad? Sí. Ya es el estado de ánimo colectivo esto de patear todo para el lunes. Quien dice para el lunes, dice para marzo, ¿verdad? Ya el lunes es marzo, ya sí, a esta altura del partido. Ahora, esto es diciembre, papolino. Los maté a todos. Una reunión de consorcio en Roma terminó a los tiros y con tres muertos. Una era amiga de Meloni. ¿Verdad? Eso es lo que le quiero decir. Esto es diciembre, papolino, en Italia. En la Italia. En la Roma, mató a todos, una reunión de consorcio, señor. A mí, yo siempre me pregunto por qué no terminan más veces así las reuniones de consorcio. Esa es la duda existencial que se me genera, señor. Esa es la inversa. Eso, oh, qué horrible, ¿cómo pudo terminar así? No, ¿cómo no termina cada tres días así, señor? Y bueno, y en Italia, es increíble, porque uno diría que en el norte, con el frío, un poco deberían bajar los decibeles de hasta de la convivencia y la extralimitación de la gente y la de que no se come ninguna y todo eso que se juntan esto y siempre papá. Sin embargo, claro, Italia es un caso especial, ¿verdad?
Sí.
Italia es Italia. Italia, nosotros sabemos que es un caso especial porque nosotros te estamos viendo la fotocopia acá, blanco y negro, y sabemos que es un caso especial y que casi no hay estaciones para ellos ni momento del año para el incendio, ¿verdad? Para
aprender fuego. No hay coyuntura atmosférica que aplaque lo que genera esa sociedad.
Lo que trae adentro de esa sociedad, lo que trae en el ADN, señores. Bueno, y entonces en Italia no hay frío que este diciembre, este diciembre papolino se vive a tope, ¿verdad? Reunión de consorcio a los tiros. Tres muertas y una era amiga de Meloni. Eso era lo que tenía para votar. ¿Qué les parece?
Impactivo
para todo el mundo, para todos los que piensan que está complicado.
El consorcio es mucho peor que el tránsito, ¿eh? Se ve lo peor de
los claro, pero humanos. No termina así, es lo que dice Darwin, ¿no? Es llamativo que no haya
muertes. Claro, que no haya mucho más muertes, señor. Todo lo de los edificios, que no haya mucho más muerte de gente en edificios es siempre llamativo. Que no explote uno por semana es llamativo. Ya le dije, yo para mí, es una cuestión de probabilidades nomás. Yo me amparo en eso, por eso digo, no, el mío no va a explotar. Pero en realidad debería explotar uno por semana. Cada 20 metros debería explotar un edificio, señor. ¿No?
No.
¿No le parece?
No, pero no.
Pues, yo para mí sí. No, señor, no. Tanta gente, tantas negligencias acumuladas, tantas formas de que se prenda fuego eso.
Sí, y, aparte de que
yo para mí,
feas,
yo para mí debería, para mí, yo para mí debería explotar uno por semana. Uno por semana, ¿cuál explotó? Bien, chafamos, no llegué a 30 metros del metro. Eso quiere decir que hasta dentro de 10 años no tenemos que preocupar. No vuelve a la zona esta. ¿Entiendes? No explotan dos en la misma cuadra en la misma década.
Digamos. Bueno, sí, pero las reuniones de consorcio sí pueden.
Y reuniones de consorcio es otra cosa que debería. Para mí, la gente debería morir mucho más en los edificios. Si fuera por lo que.
Vengo de familias que han decidido comandar la los edificios y la verdad, todas las experiencias son negativas siempre.
Con secuestros, extorsiones, todo tipo de cosas, ¿verdad? Después, bueno, todo esto de dejar todas las cosas para el lunes, ¿verdad? El ciudadano pateó para adelante el problema de H, por ejemplo. Para el lunes.
Van a analizar.
Marzo.
Sí, el lunes es marzo, claramente. Uh-huh. Dice que el lunes a lo mejor van a ver si resuelven, que están viendo dónde anda Peña, que está en una convención de exterminio de pajitas, está en una quema de pajitas mundial, no sé dónde está Peña, y esto es que prácticamente pagar con la misma moneda o... Mejor dicho, quedar en deuda con la misma moneda que se generó la deuda de H, digamos, ¿no? Es echarle desidia a la desidia, básicamente, ¿no? Es un caso donde lo que sobresale espumeante es la desidia, y bueno, y ellos le agregan más. Yo qué sé, el lunes vemos, ya hablamos con Peña. Leí la defensa que hizo H ahí con los ciudadanos.
¿Sí?
Es simpática. Es simpática.
Y bueno, ella dice que como que no es ella.
Como que no es importante. Bueno, no era importante.
Para ella no.
No, ni lo que hizo ella, ni el mensaje que le mandó Maciel, ni el hecho de que ella se olvidara de comentárselo a Bustillo. Y que si hubiera sido importante el mensaje de Maciel, se lo tendría que haber elevado oficialmente. Uh-huh. O sea, recuesta su negligencia, la hace reposar en la desprolijidad galopante de Maciel, ¿no? Que la lleva a los altos a la negligencia de eso. Es impresionante, es un corcel de desprolijidad galopante, Maciel. Y hay una parte en la que tiene razón. Maciel es impresentable. A partir de lo que vimos, es impresentable. Una persona que manda ese mensaje de forma informal, digamos, de manera informal, no recibe respuesta, pero no se inmuta ante lo que había catalogado como terrible. Y no averigua ni mueve otra pieza. Además de que es el número 2 de la repartición que finalmente le termina metiendo el pasaporte a Marcel, que finalmente lo termina liberando, que era lo que generaba una situación terrible. Tiene razón H. Es peor la situación de Marcel que la de ella. Uh-huh. Ella es la parte de la que tiene razón. Lo que no se da cuenta es que lo impresentable de Marcel no alcanza ni para empezar una justificación a su propia negligencia. Que además le agrega más negligencia que decir, pero si no era importante. O sea, sigue, insiste en su negligencia, en su indolencia de como funcionario.
Muestra coherencia.
Claro, exactamente, que es lo peor, ¿no? Ya demostrar la coherencia en ese sentido ya roza la necedad. Y ingresa dentro de la doctrina Rafa García, esta defensa que hizo de sí mismo, que sí, es bate uno. Con la que acá estamos de acuerdo y nos identifica en general, y además, en este caso puntual, también estamos de acuerdo. Llévatelo, si puedes llevarte a Maciel, le haces un favor a todo el mundo. Pero no justifica su negligencia, en ningún caso. No le saca ni una gota al el jacuzzi lleno de desidia en el que sigue flotando. Jacuzzi lleno con las aguas de la indolencia, sin burbuja, ¿verdad? Lógicamente. Porque había
es transparente.
No anda. No, porque no anda, porque no, es, no y porque
se rompió la bomba.
De desidia, sí. Justamente, sí, no anda, se rompió la bomba y todavía nadie la arregló. Pero la van a arreglar un día, esto la van a arreglar.
El lunes.
Le digo, está mucho más cerca, sí, cuando salga el cuando los ciudadanos de su opinión. Está mucho más cerca Diego Alonso de diluir su mala praxis en los arbitrajes de la FIFA y las pelotas en los palos y Venus que se puso enfrente gracias a Lourdes Ferro, que H, con esto que le dijo a lo de Ciudadanos. ¿No?
Y sí, no sé exactamente cómo fue la dinámica de la conversación.
Bueno, eso es más o menos lo que dicen los diarios.
No, cuántas repreguntas hubo, sí.
Bueno. Lo que le digo es eso, esas fueron los argumentos de ella. No era tan importante, lo tendría que haber elevado. Si fuera importante, lo tendría que haber elevado de manera formal.
Bueno, ahí hay un problema que la trasciende, ¿no? Que
es sí, esta, sí, claro.
Que es estas conversaciones que ahora...
Todo la trasciende.
Estas conversaciones que ahora se dan por WhatsApp y que pasa a ser todo oficial, y hay que saber que por más que no es un canal que habitualmente teníamos.
Ah, esa es la otra. Yo mi WhatsApp no lo entrego ni loco.
Claro.
Yo mi WhatsApp, esto de que entregas los WhatsApp, yo no lo entrego ni loco. Ni en pedo. Con los stickers, todo, nada. Que no me vean nada.
Claro. No, digo porque ahora se hacen comunicaciones oficiales en Twitter, por ejemplo, presidentes de varios países, ministras, ministros, ¿no? Y también hay comunicaciones de WhatsApp que después son tomadas como parte de conversaciones entre jerarcas, no importa si no fue por vía cartera.
Claro, correo, si no fuera que el factor común de toda esta comedia de enredos es justamente la desidia, ¿no? La indolencia. Uno diría que ese mensaje de Maciel puede ser para atajarse.
Claro.
¿Entiendes?
Sí.
Pero como ninguno de estos previó absolutamente nada, porque son una manga de indolentes, es imposible que haya sido para eso, porque eso requiere una cavilación, una reflexión, una inferencia, digamos, algo que premeditadamente, lleva a una acción, que es algo que esto es pura inercia, ¿verdad? Lo que vimos en todo este caso.
Bueno, capaz que en esta etapa y ya apretada por las circunstancias, cabiló.
¿Quién?
Se dice, pensó algo más.
No, elaborado. Pero digo el mensaje de Maciel.
Perdón, yo pensé que ahora ya el argumento de ser. Mensaje de Maciel.
No, el mensaje de Maciel de esto es terrible, no sé qué, es peligrosísimo, no sé qué. Uno podría decir que es como algo premeditado para sacarse el problema de encima, para cuando después apareciera todos los rastros.
No.
Pero es imposible, porque eso habla de gente que estuvo pensando.
Sí.
Y no es el caso.
No es el caso.
Hay gente que no estuvo ni siquiera pensando en su propio cargo, digamos, en la supervivencia de su función, de su silla, de su escritorio, que es lo básico, ¿verdad?, del oficinista. Sí. Pero no consiguieron pensar eso. Bueno, y además del otro que dice ella es que en su función no tenía nada que hacer del tema, más que reunirse con Balbi 2 semanas después de ese mensaje y eso. Como que el Hugo Malí quedó ahí metida en algo. Eso básicamente la, ¿no? ¿Sabés que lo peor de todo esto? Yo para mí pienso de que lo peor del caso es que esta es la norma del comportamiento. Funciona por defecto el sistema y las personas que lo integran, digamos. Porque son uruguayas, por eso lo sé. ¿Entiendes?
Sí,
y como uno no tiene cargada esa última esperanza, hay dos formas de salir esperanzado de esto, que es, la carga en el individuo, ¿no? Ese, pongan otro. Y la siguiente es la sostenida por la esperanza tribal, que es que funciona para estos casos, y bueno, deposita los vicios en el equipo contrario, en la etnia rival de todas las horas. Pero no, el problema es el uruguayo. Ese es el problema.
Sí. Bueno, no sé si otros países tienen la misma idiosincrasia, no sé, características dentro de su sistema público, estatal, o privado también. No apuntemos solo a lo que...
No, pero el japonés se te suicida con esto. El japonés ya había 3-4 suicidados.
Y bueno, no es suicidio acá.
Se espera entonces que Ciudadano diga el lunes qué le pareció, para que después los colorados vean qué les parece a partir de lo que les pareció a lo de Ciudadanos el lunes, y después eso llegaría, no sé si a la coalición, y después llegaría al presidente. Es como que cada vez se restringe a un núcleo más pequeño esto, y termina decidiendo el cuidacoche de Sanguinetti. Una especie de mamusca de irrelevancia, sí, sí, sí. Y termina decidiendo el destino de H, el que le limpia ahí la grasera a Sanguinetti. Ese. Y el presidente mantiene su apotema, duro con las ideas, blando con las personas, negligente.
Bueno.
Es una forma de gobernar.
Bueno, buen resumen.
Es una forma de gobernar. Siente un especial apego por los funcionarios negligentes y no le gusta mostrarse duro. Tiene una debilidad por las segundas y terceras oportunidades.
Como
y las cuartas, y las séptimas, y hasta las enésimas, que en este caso se podrían bautizar como eneverésimas oportunidades, ¿verdad?
Bien.
Que es una mezcla de enésima y ever. ¿Sabe lo que le falta al presidente? Lo que le sobraba a Pedro Castillo.
Ajá.
Ajá.
Que era
el desapego con los funcionarios.
Con los gabinetes.
Claro, con los funcionarios, señor, que ocupan cargo de su gobierno, señor, el desapego. Le falta cosas de Pedro Castillo, señor.
Bueno, líder, pasa que eso rompe.
Ahora todo, vemos, ¿no? Que, rompe todo. Pero eso rompe todo igual, señor, no importa. Pedro Castillo es una anécdota.
Sí, eso seguro. No para Alberto Fernández, que se plegó con Colombia y Bolivia a defenderlo y quedaron...
Bueno, sí.
Se abrió hasta Lula, ¿no? Estábamos conversando. Lula dijo, no, Lula dijo.
A mí me duele, señor. A usted, porque no le duele Pedro Castillo. Bueno, me duele Pedro Castillo.
Pero le duele hasta que no vea lo que hizo Pedro Castillo.
Me duele, me duele Pedro Castillo, señor, en la axila.
¿En la axila?
En la axila.
Mire usted.
Ahí me duele. ¿Va a cuestionar medio dolor?
No, para nada. Le voy a mandar la parte del medio.
Tengo Ucrania en el corazón.
Sí.
Y a Pedro Castillo en la axila.
Ay, qué fin de semana.
Impresionante. Podría ser peor.
Sí.
Podría ser peor. Podría tener un cañón en el bolsillo, ya le digo.
Sí, eso sería muy bravo.
Ya.
Parte del medio, Darwin. Ya venimos.
No toquen nada.
Darwin, continuamos adelante usted.
Sí, bueno, entonces, ¿de qué prefieres hablar? ¿De la comida de enredos interdepartamental que hubo en el Congreso Intendente, que es un plato, señor?
Es un plato.
Es un plato, ¿qué pasa esto, Y dice que, o de la metáfora del bar del Mercosur a la que nunca llegamos, señor. Uh-huh. Y que, bueno, pasó... que la semana pasada, ni me acuerdo ya cuándo fue eso, hijo, pero
sí,
de marzo deberíamos cerrar el temita este de la última convención del Mercosur, así como lo conocemos.
Y bueno, el lunes que viene son 15 días que pasó eso, más o menos.
El lunes que viene le voy a decir qué año es este, señor.
Perfecto.
¿Saben qué año es este?
No, porque en un momento se le juntaron los años ahí a usted en el cálculo, no sé.
Claro, estamos en 2020, clavado.
Sí, no, este es el año... un año importantísimo, ¿no? Uh-huh. El año en que los chinos se cansaron de ser chinos. Ese es el título de este año. Eso es lo más importante.
Que los chinos se cansaron de sí mismos.
Exactamente, se cansaron de ser chinos. Se cansaron de actuar como chino y convivir como chino y hacer lo que siempre hacen los chinos, ¿no? El lunes vamos a hablar de ello porque es una eclosión en la sociología mundial, ¿no? Sí. Si los chinos ya no pueden ser chinos, ¿quién va a ser chino? Esa es la pregunta que queda.
No nos, ¿verdad?, quedan chinos.
No quedan chinos tal y cual conocimos.
No, porque los indios no van a agarrar para ese lado.
No, los indios son otro bicho completamente diferente, señor. No tienen nada que ver y están todos toqueteados por toda la parte de ella. Tiene muchos números en la cabeza. Para empezar, y después toda la parte del anglosajón, ¿verdad?
Y te han un
que
poco
les hizo tanto bien
lado.
Como daño, ¿eh?
Sí, sí, claro.
Sí, es eso, le dejó la democracia y el cricket, ahí tiene. Usted me dice cuál es peor, cuál es lo malo y cuál es lo bueno, cuál es el yin y cuál es el yang de eso, señor.
Cada
usted,
quien elige, pero los dos buenos no puede decir nadie.
¿Eh?
Una cosa o la otra.
Una cosa a la otra, exactamente, señor. O cose o orce, o orce o cose.
Corsi o ose, como se dijo hoy de mañana en producción.
Orce, señor, exactamente, la presidencia de Orce, señor. Y bueno, y entonces, hermano, esta comedia de enredo interdepartamental, muy linda, que le tocaba el Frente Amplio.
Sí.
Y entonces el Frente Amplio decidió... a puertas cerradas y con un momento especial de Leo Pereira que lo juntó a todos y salimos de acá con algo decidido y que no se escape nada de lo que hablamos acá adentro y no sé cuánto, todo eso, se armaron todo un teatro allí, la autoconvicción, digamos, salieron convencidos de que como Orsi no quería no ser él y Cosi no quería no ser ella, la presidencia de las cosas estas del Congreso Intendente, iban a ser compartidas, ¿no? Eso más o menos el antecedente.
Sí, hay uno Medina, preantecedente, que es que Orsi Lima ya se había manifestado públicamente. Cuando Lima vio que no había acuerdo, dijo, voy yo. Y cuando
claro, lógicamente, hizo hago de tercero que no importa. Hola, ¿qué tal? Soy el irrelevante que va a resolver este problema, esta dicotomía. ¿Cómo se resuelven las dicotomías, señor?
Claro, y Orsi le saltó ahí y dijo, si no se arregla, que vamos los dos, eso era previo, ya sabían, si no vamos 6 meses cada uno...
Cedo
y va Carolina, cosa que no pasó.
No,
porque no cedió al final. O quiso ceder, pero no lo dejaron ceder. Una cosa, por eso le digo que es una comedia de enredos e inacción. Lo que se conoce como película de inacción. ¿Vio que está en la película de acción? Que pasan muchas cosas. Bueno, esta es de inacción, que acá no pasa nada. Todos deciden no hacer nada. Digamos, sosteniendo esa inacción en lo que va a generar enfrente, digamos. Y eso se puede aplicar a Orsi y Cose y Orsi y Cose con Lima, y de ahí para afuera, el triunvirato del Frente Amplio con los nacionalistas y los nacionalistas con el Frente Amplio, porque todos esperan que se lea de la manera en la que quiere que sea leído, que es que el otro fue un intransigente. O sea, para Orsi, Cose fue intransigente. Para Lima, Orsi fue intransigente. Para Cose, Pereira fue intransigente. para todos ellos, los blancos, los intendentes blancos fueron intransigentes porque no aceptaron la presidencia de esta media. Y para los intendentes blancos, el Frente Amplio, mostrando los problemas internos que tienen y cómo no logran resolver las intransigencias individuales, no consiguieron presentar algo que fuera aprobable y por lo tanto se trancaron en esa intransigencia de que o eran los dos compartidos o no era nada. ¿Y cómo se salda esto? Con unos chinchulines.
Sí.
Eso es básicamente.
Sí, y con unos problemas autogénicos.
Con los chinchos, sacate los chinchos, dale los chinchos,
Con una incapacidad de resolver desde la presidencia del Frente Amplio y con un problema autogenerado en un momento insólito, donde todos los problemas están en el gobierno, en general los problemas de gobierno, pero más que nunca ahora en este gobierno, y el Frente Amplio se autogenera un problema
ni siquiera, señor. Eso es un problema en la cabeza de los políticos y de los periodistas. Después no fue sorpresa para nadie cuando el salteño Andrés Lima, dice la crónica, propuso en el plenario la investidura compartida. Que encima se le hicieron proponer a Lima, es espectacular. Es el último de los sometimientos, porque... Lima es espectacular.
Y bueno, para esto es una cuestión de fe.
Es hermoso. Son el dúo Pimpinela de una escuela de mimos. Cose y Corsi, ¿entiendes? Sí. De que no logran ponerse de acuerdo, pero no hablan, ninguno de los dos, y viene un invitado especial que habla en su nombre, es espectacular, canta la canción toda él, Lima, y ellos dos lo miran y hacen señas. Es buenísimo. Y tampoco asombró a nadie que los blancos lo negaran por razones de institucionalidad y reglamento. Nada asombró a nadie, digamos. No. Ya todos sabían a lo que iban, pero tuvieron que sostener esa pantomima durante como una hora, hora y media. ¿Y por qué, además, se niegan los blancos a eso? Por dos razones. Una es, obviamente, la conveniencia política de en su cabeza, ¿verdad? Demostrar que en el Frente Amplio no se pueden poner de acuerdo. Y para ellos es como sumar un poroto en la cabeza. Lo que dentro del metaverso de los políticos, ¿no? Uh-huh. Que era el que les explicaba Lionel recién. Uh-huh. Que no se conecta en ningún caso con la realidad y solo tiene como usuarios a los periodistas políticos, justamente. Son los únicos testigos, o sea, son los únicos que entran en el metaverso.
Sí, de políticos y periodistas políticos.
Claro, entran menos gente que al de Zuckerberg, al metaverso de Zuckerberg. Parece que entraban ni los empleados de Zuckerberg dentro del metaverso de Zuckerberg, ¿sí? Y los únicos testigos, que es, como para ser más ilustrativo, los voyeures, digamos, del metaverso en el que se corren las carreras políticas, son los periodistas. Hay mucha más gente siguiendo las carreras de perro clandestina del interior, por ejemplo.
Seguro.
Y, bueno, ni hablar Maroña, ¿no? Que es como multitudinario al lado de lo que es la carrera de los políticos. Sin contar los chinos que apuestan de cualquier cosa con el celular.
Igual
no, que ellos la siguen, mal o bien la siguen. Este tiene como cierto... caballo, los chinos no entienden ni lo que está diciendo, pero apuesta.
Sí, creo ahí no
ni es... Arturo Vidal, que es el otro que apuesta a cualquier cosa.
También, a mí me gusta apostar.
Arturo Vidal no para apuesta a cosas de celular. Ya le conté que una vez le preguntó a una gente que yo conozco quién ganaba, si Danubio o Cerrito.
Arturo Vidal.
Sí, le dijeron, mirá, Cerrito está descendido hace 9 meses, sí, pero mirá lo que paga ella. Mirá lo que paga ella, pero no le puedo apostar a Cerrito. Y vos fijate, hace 9 meses que está descendido, lo ganó un partido, pero paga 14, paga. Ella, Arturo Vidal. Está de más, Arturo Vidal. Divino. Y bueno, y en el caso del metaverso donde se corre la carrera política, ni su familia logran ver el efecto que este tipo de cosas genera en el tanteador virtual que tiene dentro de la cabeza el político. La verdad, ni Harvey Lee Osman, que ve gente muerta pero no ve hechos políticos. I don't see political facts, dice Harvey Lee Osman. Así que solo los periodistas, y por eso acá estamos dando cuenta de esto, ¿verdad?
Quiero discrepar con usted, que a usted le gusta. Yo creo que este temita es fácil para redes, ¿no? Es un temita, es dos que le...
¡Ah, los foristas!
Sí, es fácil, pero es fácil para el público en general, pasado, porque, vos le dieron la presidencia, no se pusieron de acuerdo, que se están matando ya, como no tiene mucha dificultad, ¿no?
Es un conventillo fácil de trasladar en titulares.
Ricardo siempre lo sabe.
Al forista, sí, por eso, el forista sí, está bien, el forista le da, mirá, esto no se ponen de acuerdo.
Y quieren gobernar el país.
Y quieren gobernar. claro, eso es el forista, por eso el forista, son siete más, está bien, agréguele siete más a ese metaverso, siete personas más, porque son siete personas que andan por todos los foros y se ponen diferentes nombres, pero en total son siete, y se encuentran en todos los foros, a veces sabiendo que son ellos mismos y a veces no, o sea, incluso a veces discuten con otros usuarios que son ellos y no se dan cuenta. Y bueno, y la otra, para mí, la otra razón para esta negativa de los intendentes blancos, además del efecto generado en la dimensión paralela donde los hechos políticos tienen relevancia y sentido, que es esto que acaba de explicar Joel, sí, el metaverso de los periodistas y de los foristas y sí, de unos 180 usuarios de redes morales, sí, es que si bien no es algo exactamente igual y no se parece milimétricamente a ellos, a los blancos un poco les tiene que hacer acordar mínimamente al colegiado. Y tiene sentido que quieran evitar todo lo que les remita a un colegiado. No quieren ni pasar por la puerta de esa estafa histórica que se comieron con los colorados, ¿no? El que se quemó con Valle ve el ordeñe y llora. Me parece, es así, ¿no? El bicho. Entonces no quieren ni pasar por ahí. No, esto sabe lo que me huele a mí al colegiado, esto. Y yo no sé qué tiene que ver, pero siempre nos caga cuando viene el colegiado. Entonces, se le comieron dos gobiernos, se le comieron el colegiado. Y no te agarran. Y bueno, ¿no? Y entonces se pusieron ahí que no, y que no, y al final yo no te había dado a blanco.
Sí, rotó.
El salteño Lima echó en cara del oficialismo que nunca se ha cuestionado el nombre de ningún intendente para presidir el Congreso, hasta esta vez. Claro, sin reparar demasiado en que acá lo que se cuestionaba no era el nombre.
No.
O sea, la cantidad de nombres.
Claro, exactamente, sino que era el plural. Se cuestionaba, que eran dos. No me traiga dos, te estoy pidiendo uno. Es uno, no dos. Sí, pero compartido eso. O sea, era la forma de gobierno.
Totalmente.
Sui generis genera ad hoc. Pero bueno, el Lima no se detiene en eso.
No, no hay forma que el Frente Amplio se haya parado de esto. Por más que sea chiquito y para pocos, es imposible. Es un lío interno, no le puede echar la culpa a los demás. Y algunos Frente Amplistas, dirigentes, se malo dijeron, che, miremos para adentro, esto es un lío nuestro, ¿no?
Sí, como Olmos, señor.
Uy, alguno más, Maía, creo que sí. Son del centro,
sí,
¿no?
Sí,
son pero pasa, son del sector de Pereira también, que yo no sé qué hizo.
De Vergara.
De Pereira, Fernando Pereira, digo, de la zona de Pereira, zona centro, digamos, ¿no?
Zona
Pereira ya no.
Sí, Pereira, no, bueno, sí, Pereira bueno, es la vertiente, así, no, pero sí, no es exactamente lo mismo. Pero
no,
también,
me parece que lo que todos están de acuerdo, en lo que sí, todos no, sí menos. Creo que se pusieron de acuerdo en el Frente Amplio es en someter a Lima y que él tenga que ser el que. El que trate de argumentar a favor de esto, que en realidad lo que está haciendo básicamente es defender una solución que él no quería.
Que lo excluye.
Bueno, exactamente, que lo excluye. Porque el único que perjudica esto es a él, porque bueno, los otros dos que estaban en esta riña virtual bastante estúpida de, mirá, si tenés una ventaja, ganás unos metros ahí en la carrera presidencial, si vos presidís, entonces quiero presidir yo y todo eso, no, entonces creo que andá vos, pero yo digo que me bajé, no, eso no lo voy a tolerar, y no sé cuánto, a todo esto Lima decía, che, yo si quieren soluciono este problema, y no, vos callate. Y ahora le dijeron, bueno, ahora andá, salí y defendé esto.
Qué es interesante cómo queda parado Lima, una analogía con lo que usted decía del director que tuvo...
No, Lima no queda parado. En ningún caso queda parado.
Del director de escuela que tuvo que pedirle disculpas a los alumnos y le ponían más sanción y queda mal. Porque a Lima lo quieren para llegar a cierto sector del interior del país que supuestamente gente de más que no llega al Frente Amplio.
Bueno, a Lima lo quieren exprimir y tiene sentido porque así.
Pero ¿cómo se para
Lima ahora? Su apellido.
Porque Lima, si va a correr la carrera, va a quedar detrás de Cosseidor. Sí, pero después va a tener que juntar para ello. Pero no lo destrocen emocionalmente al hombre. Porque
no, no se destroza, ¿no?
No, no pasa nada.
Ya ve que dijo cualquier cosa y no.
Queda claro, perfecto.
Sí, no tiene. Me parece que Lima no se rompe, Lima, señor.
No, perfecto, está bien.
Me parece que esa es la ventaja de Lima, que no se rompe.
Bien.
Y lo están usando para eso, señor, y para encontrar cierta paz interior, que es eso. Oh, mirá cómo... mirá cómo Lima. Lo hacemos también allí. Que esto de la cosa de que iban ustedes dos alternados y no él. Mirá cómo defiende. Un desastre, Lima. Y se cagan de risa y ahí se encuentran. Siempre hay que encontrar, hay que tener a uno para espiar los malestares entre los demás, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Nosotros... Bueno, para ello era que queríamos llevar al Piña, pero no fue.
Se dio cuenta.
Una vergüenza. Oh, el otro día me encontré el profesor, el que me había dicho que estaba mal de la espalda, entró haciendo rueda de carro el otro día. A la cosa de nada, ninguna de la espalda, de nada. Simplemente faltaron a la cita. Bueno, y después el blanco del interior se emocionó. Algunos se emocionaron. Y Wilson Esquerra pidió no andar con medias tintas. No sé a lo que se referiría. Seguramente al cabello. ¿Verdad? Que
claro, sí.
Si no, te vas tinta, a... Claro, tomen esto, tintada, no sé qué, sí. Y les repartió, tomen esto.
Raíces no.
Exactamente. Esta es la primera vez en la historia del Congreso que un partido no se pone de acuerdo. Cada uno que asuma lo que tiene que asumir. Y Vidalín dijo, hoy para mí es un día de dolor.
Vidalín
con Congreso va a tener una Navidad con el Congreso Intendente en el corazón, como pidió el Papa del Interior, señor, como pidió el Papa Interdepartamental, ¿verdad? Es un día de dolor, impresionante. El blanco del interior se emociona, hay que decirlo también, ¿eh?
Es de emoción.
Y de flor de piel.
Casi aleatoriamente. Si pasa un tiempo determinado en el que ningún estímulo lo emocionó, per se, consigue algo.
Sí, sí, es una dinámica de orinal, digamos.
Claro, ella tiene que descargar emociones. Ya te digo, descargar emociones porque si no... paro cardíaco.
Sí, la revienta la vejiga emocional.
El médico del interior le dice ahí en Comeca, Cofema, Cofima, Cofloma, todo eso.
Sí. El circuito todo, con
Comeflo, Cometa, Cometa, sí. Comear. Todo eso, bueno, sí. Eso te dice ahí el médico, te dice, descargue emociones, amigo, lo que...
Como claro, usted lo que tiene es una acumulación de emociones.
Exactamente, claro, vaya una yerra y emociones, yo qué sé.
Voltee un ternero con sus manos.
Exacto, exactamente, tenga relaciones sexuales con una chancha, ese tipo de cosas. Se te emociona con un gancho de chorizo, casero, el blanco del interior. Con un salchichón de chocolate o con una bolsa de hielo. Le mostrás una bolsa de hielo y le caen las labios y le llenan los ojos de lágrimas al blanco interior. Y bueno, está, y se emocionó, y Dalí se emocionó.
Por eso se pasó Darío Pérez para ahí, ¿no?
¿Eh? Y porque claro, porque se le llena los ojos de lágrimas, señor.
Se emociona.
Ah, es impresionante. Esto es así, pero es genuino, ¿eh? Es genuino.
No es impostado.
No, para nada. Eso es lo lindo. Hay que aprender a apreciarlo porque sí. Es genuino, señor. Esto con un brote malo que arrancaron ahí con la... Se te emociona. ¿Qué es esto? Esto que viene. El pacto que viene malo. Y que hay que arrancar. Y se te emociona. Ya está. Y sinceramente dijo Echeverría, no era esto lo que soñábamos para el Congreso. Soñaban cosas para el Congreso. ¿No ve que le digo que tienen los decibeles emocionales altísimos? Llegó a soñar cosas para el Congreso Echeverría. ¿Qué le parece? Ah, no, Vidalín fue eso.
Vidalín
estaba soñando cosas para el Congreso y fue un día de dolor.
Tiene una emoción para cada tema, ¿no?
Es espectacular, Vidalín.
Lo tenemos pasando un video de Vidalín en la playa de Durán.
Peleando con un ciudadano, mandándolo a laburar, diciéndole que cruzaba el río a nado todo el día.
Importaba el tema, importaba la emoción que lo desbordaba. Sí, Vidalín, yo cruzo, ahora no tengo short, pero si
me agarras sin short, dice.
Cruzo el río toda la mañana y miraba a los de él, ¿no? Decía, y nada, todo emocionado.
Y después llegué y después ve un castillo de arena que se lo lleva una ola y ¡ah! ¡Uruguay más! ¡Uruguay! ¡Viva la patria! Es así, señor. Es una cosa que lo tienen adentro y le está estallando permanentemente. Y ya le digo, lo tiene que sacar porque si no, eso termina en un infarto. Y lo sabe cualquiera, ¿verdad? No es nada ni lo que comen, ni lo que chupan, ni nada. Son las emociones lo que se lo llevan de... un infarto a los blancos del interior. La mejor propuesta para el Congreso desde nuestro punto de vista era tener una presidencia compartida, dijo Cose, pero hubo intransigencia del otro lado. Se refiere a Orsi, ¿verdad?
Yo creo que
claramente,
sí. Bueno, se puede... Sí. En realidad ella no quiere referirse a eso.
No, con la calentura que tiene, que ni habló ni tuiteó, se puede referir a ambas partes, a Orsi y a
Blanco. De los otros lados.
Murieron tres periodistas en Qatar, señor. ¿Y
esto ¿qué ayer decide, o en total guardia, en el Mundial?
¿Qué decide Guardian? Es impresionante, ¿eh? En el Mundial.
Sí. ¿Tres?
Sí. ¿Sabían eso?
Uno no, sabía, uno tenía, el argentino.
Me está porque... sumando los más. No, van tres, señor. No, es no impresionante. Lo pusieron a desarmar el estadio de los contenedores, evidentemente, a los periodistas, y la quedó uno.
La información oficial de Qatar para toda la época de la construcción de estadios, específicamente de cada estadio, también es de tres muertos, o sea que lo emparejó.
Lo empataron, exactamente, señor. Sí. Empatado, el periodista. Pero murieron más que
la información
en Sinaloa.
Esa...
Murieron más periodistas en el Mundial que en Sinaloa, señor. Sí. El
y si lo hace por minuto, puede ser.
Es impresionante, señor. Y se lo atribuimos al régimen catarita. Ven, dale, no. De guardia, estamos esperando. Habla de los periodistas que están muriendo por las condiciones de este Mundial. ¿Murieron trabajando o no?
Sí, sí. No podemos.
Para mí es el cambio calor-frío ese que le hacen ahí en el centro de prensa, señor.
Puede ser eso.
Usted no se lo contó a nadie, ¿no?
Murió, a mí no me la contó nadie, no. Claro. No, yo me salvé de pedo, ya estoy viendo que me salvé de pedo. O sea, estuve al borde de la muerte.
Y
¿verdad?
No se agarró el MERS tampoco, nada.
Al borde. No, la que le están haciendo a los franceses, no falta nada.
No, no falta nada.
No falta nada.
Le metieron a estornudar el camello en la concentración.
Ya, no, no, le tiraron el mar para adentro. La FIFA está, completa. Está ya, es impresionante. Este manual lo dejó escrito Grondona. yo pensé que ya no eran capaces de hacer algo así.
No, pero es un plan perfecto.
Pero le metieron el mar para adentro de la concentración, señor. Es espectacular. le pusieron un camello a toser ahí adentro en los pasillos del hotel. Che, qué raro este camello que anda por los pasillos acá del hotel. No, es común, dice acá, es común. Y lo llevaron ahí tosiéndole para adentro a todas las habitaciones, señor. Ah, espera, están todos picados.
Y no todos, pero...
Dos titulares.
No, dos titulares.
Dos no jugaron.
¿Eh?
Dos no jugaron el otro día, están recuperados aparentemente.
No, y el otro no jugó tampoco, o sea que esto de que amaneció con fiebre el otro día del partido, por algo no jugó Coman.
Ah, claro.
No Coman con eso. Ya estaba mal, ya estaba picado. Y esto, pero además, estos cosos, estos MERS, saltan tarde, señor. O sea, quiero decir que pueden seguir apareciendo picados. Para mí no llegan a 11 el domingo. No llegan a 11.
Está tremendo esto, esto que aparece.
¿Y el único que no cae quién es?
El que está invitado.
Amigo, el que se armó el escudo de Capitán América, viejo. No tiene cómo entrarle. Lo cagaron a patada el otro día, tampoco, no hay manera, señor.
Comentó Ricardo, yo no lo vi. Bueno, Mati también, que mira mucho fútbol, le pueden comentar la deportiva, porque no dijo nada el canciller a propósito de los patadones que le pagan.
No, es espantoso lo que le están haciendo a Mbappé, es una cosa de loco.
Le tiraron a matar dos veces.
No, pero y nada.
No cobró nada después, ¿no?
Pero aparte, una que estamos hablando de que se ven, es por sentido común. Si un tipo viene corriendo lo de atrás y se tira y se arrastra 10 metros, es imposible que no le haya pegado. Es absolutamente imposible que no le haya pegado porque viene a una velocidad excesiva y se arrastra 10 metros y lo cruza y no, todo pelota. ¿Cómo todo pelota? ¡Normal! No, es increíble.
Se viene la deportiva.
Pero murió el tercer periodista, señor. El Qatar de 2022. Un local, dice la nota. Un local, que cuando dice local se refiere a un inmigrante o hijo de inmigrante que nació en Qatar, porque locales no hay.
No vieron catarí.
Y lo que hay porque no trabaja.
Claro, los catarí no están en contacto con los demás.
Miren de lo que tiene abajo las túnicas. Estoy diciendo me refiero al gas licuado y el petróleo.
Sí, claro, está. Claro está.
¿Me entiende? Eso me refiero. Miren de eso. No trabaja, señor. El catarí no trabaja.
Da trabajo, pero no.
Claro, exactamente. Da trabajo y da hospitalidad. Y le decía, no vio el jeque ese que le llevó cerveza y cosas a los argentinos.
Opa, no.
A uno que estaban haciendo un asado en la calle ahí en la cárcel esa que armaron. Que
carpas esas.
Tienen el super con cara ahí, ¿no? Ellos ahí donde están todas como los blocks, ellos son como
módulos.
Una vivienda que tuvieron ahí los argentinos, que es impresionante. Sí,
los vi que la técnica que tenían para hacer asado era usar de parrilla carrito de supermercado, que
claro,
le hacen fuego abajo.
Un clásico, señor, un clásico. La parte que se mueve el carrito de supermercado, ahí hace la parrilla.
No, el carrito mismo, y abajo le prende fuego.
Ah, el carrito, ya derecho. Claro. Sí, porque ya viene con sus patas, está perfecto. Sí. Y ahí le regaló un jeque, pasó y le regaló cosas, pues te regalan, son locos, y te llevan para la casa y todo eso. O sea, la hospitalidad, todo eso, sí, pero laburar nada.
Bueno, Marvin, lo despido para que sí le da el tiempo bien para la columna deportiva. Es la prefinal, ayer el canciller vino y hizo un análisis táctico, técnico de lo que puede ser el partido, de cómo juega y se despliega Francia en la cancha, cómo regala, corresponde
Ricardo. Francia invita a atacarlo por la franja izquierda para liberar el carril ese para atacar, dijo el canciller.
Bueno, hizo todo una...
No invita un carajo, no puede, no tiene cómo tapar.
Bueno, discreparán al aire en la columna deportiva.
A mí no me la contó nadie, yo lo vi. Lo vi contra Dinamarca, no tiene cómo tapar ese agujero, no tiene manera de tapar, porque por ahí juega Mbappé, claro, que no y marca. No llegan los dos centrocampistas, y ahora está ahí.
Claro, el doble.
Pero además, fíjese cómo jugaba el 2018, y tenía un problema similar, pero ahí, Pogba llegaba. Rabiot no llega, señor. El Rabiot no llega hasta ahí, lógicamente. Pogba llegaba.
11:30, lindo.
Y ayudaba a Lucas.
El hermano el que está jugando, pues se rompió
el Mers, la patada de los penales, pero el despliegue táctico técnico.
Se rompió,
el hermano. 11:30, columna deportiva.
No toquen nada.